Y un día más tenemos que seguir hablando de coronavirus y de vacunas. Como todos sabemos, aquí en nuestro país de momento, las vacunas que se están administrando son dos, la de Pfizer y la de Moderna. Además, estamos a la espera de que nos llegue la de AstraZeneca, que no se va a administrar a mayores de 80 años y que está por ver si solo se aplica a menores de 65. Pero hay que saber que en paralelo a la vacunación en todo el mundo, España continúa trabajando en la suya propia, nuestra propia vacuna. En el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, hay tres en desarrollo y una parece que está bastante avanzada. Es la que elabora el equipo que lidera el prestigioso virólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Mariano Esteban. Doctor Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo van esos ensayos de la vacuna Made in Spain?
Bueno, pues ya demostramos en modelos experimentales de animales que producía una eficacia del 100% frente al coronavirus, al SARS-CoV-2, con lo cual son resultados muy prometedores. La vacuna la está produciendo una empresa española con la finalidad de producir los lotes clínicos para administrarlos ya en ensayos clínicos. Están hechos ya bastante avanzado el protocolo para presentarlo a la Agencia Española del Medicamento para que dé su aprobación antes de iniciar las fases clínicas, y está proyectado que se empiecen las fases clínicas más o menos como la primavera, con un fase clínica 1 de unos 112 voluntarios, seguido de un fase 2 con 500 para demostrar la seguridad y la inmunogenicidad, y luego ya, si todo va bien, pues avanzar ya a fase clínica ya con miles de voluntarios a lo largo del año 2021. Eso es lo que estamos proyectando.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta vacuna que están ustedes elaborando y a la que le quedan todavía unos pasitos, pero que esperemos que esté lo antes posible con nosotros, con respecto a las que ya se están inoculando?
Bueno, básicamente las vacunas cada una tiene su singularidad. En el caso de la que se está administrando ahora, la de Moderna y Pfizer, pues es una molécula de ARN mensajero encapsulada dentro de lípidos, de una como envoltura, como si fuera una gota de grasa. En el caso de la vacuna nuestra, es una vacuna ya más compleja, se basa en una estructura de un virus muy atenuado que se utilizó como vacuna para erradicar la viruela, demostró una gran eficacia porque erradicó la única enfermedad mortífera y que hemos padecido, la más producida por virus en humanos, y eso conlleva que activa la respuesta inmunológica mucho más amplia que estas otras vacunas debido a su naturaleza propia. Es un vehículo que transporta la proteína del coronavirus, que la produce en gran cantidad, mucho más que la molécula de ARN mensajero, porque lo amplifica continuamente mientras está en el interior de la célula. Eso conlleva a activar la respuesta inmunológica tanto de anticuerpos neutralizantes como de los linfocitos T, y consideramos que añade más valor también a las vacunas actuales para la lucha contra el coronavirus.
Bueno, llevan ustedes muchos meses investigando esta vacuna. El hecho de que hayan aparecido nuevas cepas, estas que nos tienen tan preocupados, como puede ser la británica, pero sobre todo la brasileña o la sudafricana, ¿les ha hecho a ustedes introducir modificaciones estos últimos meses dentro de esa vacuna?
Bueno, nosotros empezamos ya en el mes de mayo, junio. Ya presentamos un proyecto a la Caixa que nos lo financiaron, es decir, ya bastantes meses, porque sabíamos que a priori este virus iba a introducir probablemente mutaciones que le confirieran otras propiedades, a lo mejor más resistentes a la vacuna. Con esa finalidad llevamos también un proyecto para en el desarrollo de este tipo de vacunas, que preferentemente van dirigidas más a dominios conservados para evitar las zonas en las cuales el virus introduce las mutaciones y puede escapar. Ahora, lo que es importante es que hay que ver que las vacunas actuales protegen o no frente al virus. Eso están haciendo la experimentación de todos estos variantes en modelos animales para ver que, comparando con la cepa de Wuhan, que es la parental, y estos distintos variantes que han aparecido en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, México, y seguirán apareciendo, para asegurarnos que tenemos el sistema de eficacia de las vacunas actuales, y si no, hay que ir adaptando y modificando para controlar la pandemia. Pero bueno, eso ya somos los científicos los que están siguiendo la evolución.
Claro, es que lo lógico es que el virus siga mutando. Bueno, de esto usted lo sabe todo, pero el virus muta un poco en función a cómo nosotros nos vamos inmunizando. Es decir, esto es la ley de la supervivencia, ¿no? Nosotros buscamos vacunas para sobrevivir al virus, pero el virus busca mutaciones para sobrevivir a nuestras vacunas. Esto es más o menos así, ¿no?
Sí, muy correctamente, porque lógicamente los virus quieren sobrevivir. Y para sobrevivir necesitan un hospedador, necesitan la célula, en la cual penetran, se multiplican y se propagan, salen fuera y van infectando más células. ¿Qué ocurre? Afortunadamente la tasa de mutación de este virus es baja, porque el propio virus tiene un sistema de corrección de las mutaciones que se van produciendo. Por eso vemos que el número de mutaciones es bajo, de 12, 11, 17, 23, bueno. Pero afectan fundamentalmente al dominio que es la llave del virus para penetrar en la célula, lo que llamamos el receptor, en meter la llave en la cerradura, ¿no? Y eso hace que desde ese punto sea vulnerable, porque le podemos atacar preferentemente también hacia esas zonas más con más tasa de mutación. Bueno, es lo que se está viendo ahora, si realmente con los sistemas que tenemos o lo que están en desarrollo, vamos a conseguir controlarlo. No me cabe la menor duda de que conseguiremos, a pesar de que sabemos que los virus siempre tratan de resistir. Lo preocupante es que el virus se vaya adaptando más a la población, vaya resistiendo más y luego también a los reservorios animales que tiene, que también puede mutar. Es decir, que nos queda mucho por investigar y es la ciencia la que tiene que resolver todos estos temas, que lo estamos haciendo y iremos avanzando progresivamente en estos próximos par de meses. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes sobre la mayor sensibilidad o resistencia de estos virus a las vacunas.
Bueno, volviendo un poco a la nuestra, esa que está usted investigando y están, nada, a un pasito de que ya podamos tenerla. Vamos a verlo todo desde el lado optimista. Si nos remitimos a la de Pfizer y a la de Moderna y también a la de AstraZeneca, necesitan dos dosis con un cierto espacio de tiempo entre una y otra para ser efectivas. ¿La española también?
Bueno, hemos demostrado que con una dosis se protege al 100% frente a la enfermedad, frente a la letalidad. Es decir, pero normalmente, ¿por qué se usan dos dosis? O sea, porque el sistema inmune lo que uno quiere es fortalecerlo, es decir, darle una ventaja sobre el agente agresor, que es el virus. Si le damos una dosis, ya se está viendo con alguna vacuna, la de Janssen, que con una dosis, según ellos, protege, y se administran las dos dosis para fortalecer. Es como pasa en otras vacunas, que les damos una dosis de recuerdo con la finalidad. Eso lo veremos, si realmente con una sola dosis es suficiente, pero se está administrando dos dosis para mayor seguridad, o sea, que y evitar también la transmisión del virus que pueda quedar remanente y que a lo mejor pueda transmitirse también en una persona vacunada.
Bueno, estamos teniendo algunos problemas, y hablo en este caso de toda Europa, para recibir las dosis que se suponía que teníamos que recibir, tanto de la vacuna de Pfizer como de la de Moderna. Ahora todas las miradas están puestas en la vacuna de AstraZeneca, pero resulta que hoy, por lo menos, así lo reflejan todos los periódicos, esa vacuna no se va a poder administrar a mayores de 80 años y habrá que ver si se puede administrar a mayores de 65. ¿Esto por qué es, doctor?
Bueno, simplemente porque los datos clínicos no han sido suficientes de fase 3 con personas mayores de 65, no han sido lo suficientemente amplios, no porque no sea eficaz, sino que no han sido suficientemente amplios, y por ello la Agencia Europea del Medicamento considera prudente que, en ausencia de unos datos lo suficientemente sólidos, pues se vacune más a las personas menores de 65, pero ha sido simplemente por esa falta de suficiente número de personas vacunadas mayores de 65.
Bueno, desde el principio, desde que apareció este coronavirus, todos los países, todos los científicos se pusieron manos a la obra para intentar buscar una vacuna. Hoy, en relación al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hay varios periódicos que tienen entrevistas con Mariano Barbacid, y él se queja de que en España la investigación no es una prioridad. No sé si usted piensa lo mismo, teniendo en cuenta que hay otros países que han sacado vacunas y la nuestra todavía no está preparada.
Bueno, yo coincido totalmente con Mariano, que es un buen amigo y además somos tocayos, y realmente es eso, que no se ha dado nunca la prioridad en España de que la ciencia como elemento impulsor de desarrollo, no solamente científico, sino tecnológico y económico. Es decir, que la ciencia es el motor que realmente arrastra a los países hacia su progreso. Y lógicamente necesitamos apostar más por la ciencia, necesitamos mayores inversiones y lo estamos viendo, las pérdidas económicas, bueno, no, las pérdidas humanas, o sea, que es terrible, sí. ¿No? Y si lo acompañamos con las pérdidas económicas, pérdidas de puestos de trabajo, etcétera, está causando un desastre que no es nada comparado con la pequeña cantidad que se asigna a la investigación. Estamos hablando en España de 1.24 del PIB, que es de los más bajos que hay en toda Europa, y inferior a Grecia y a Portugal. Es decir, que y ahora, bueno, parece ser que hay se está con los fondos que llegan de Europa, pues se va a incrementar finalmente, que es lo que los científicos estamos deseando, porque España es un país que tiene el know-how, tiene los científicos, tiene los sanitarios, tiene también un sector empresarial que ha sido muy abandonado y que hay que fortalecer, y que necesitamos actuar todos juntos, tanto políticos, sociedad civil, todos, porque formamos parte de una gran familia y estos virus o el cáncer matan a las personas, y lo que hay que hacer es primero privar la salud por encima de todo. Pues para ello necesitamos ciencia.
Claro, nos va la vida en ello. Sí, sí, es que más claro, claro, no,
más
puede,
claro que el agua.
No puede estar. Por último, doctor, si todo va bien y todo va según los plazos previstos y tenemos esa vacuna hecha en España, de fabricación y de investigación española, pues en unos meses, una vacuna que además tiene el 100%, por lo menos, de eficacia en lo que se ha demostrado hasta ahora. Si todo va según lo previsto, repito, ¿cuándo cree usted que podremos dejar atrás esta pesadilla del coronavirus, por lo menos como contagio comunitario, como pandemia?
Bueno, yo creo que lo importante es que tenemos vacunas, que tenemos varios tipos de vacunas, con lo cual cubren un amplio repertorio para luchar contra el virus. Esto nos da más posibilidad de frenarlo gradualmente. Pero yo creo que ha sido un progreso enorme de la ciencia el desarrollar vacunas en tiempo récord. Y yo creo que va a ser la combinación de todas estas vacunas lo que nos va a permitir controlar la infección. Que van apareciendo variantes, sí, y sabemos cómo luchar contra ellos. O sea que, desde ese punto de vista, es la ciencia la que va a ir resolviendo todos estos temas. Por ello, tenemos que actuar conjuntamente toda la sociedad para luchar contra esta pandemia que tanto sufrimiento y tanto estrago está produciendo a nivel global, y eso es lo terrible. O sea, por eso tenemos que actuar todos juntos.
Mariano Esteban, virólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC, líder del equipo que está desarrollando una de las tres vacunas contra la COVID del CSIC. Le agradezco mucho muchas cosas. Primero, su investigación, después que sea usted tan optimista, y tercero, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Elin, por esta oportunidad.
Un abrazo.
Hasta luego.